Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump destacó los logros de su gobierno durante el discurso sobre el Estado de la Unión.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recibió en el Congreso estadounidense un mensaje para el pueblo venezolano.
El caucus de Iowa sigue con resultados preliminares mientras los candidatos se preparan para las primarias de New Hampshire.
Y la NBA anuncia un cambio en el formato del concurso de triples para el Juego de las Estrellas.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 5 de febrero de 2020. Están en sintonía de La Voz de América. Aquí comienza Buenos Días, América.
El presidente Donald Trump pronunció su discurso del Estado de la Nación destacando los logros de la economía, el empleo, la inmigración y la seguridad del país. Gonzalo Abarca tiene el resumen del discurso y la respuesta demócrata.
Destacando los logros en la economía, el empleo, inmigración y la defensa de Estados Unidos, el presidente Donald Trump dio su tercer discurso del Estado de la Nación en una ceremonia conjunta de ambas cámaras. El mandatario destacó los esfuerzos de Washington a favor de la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sobre este último país aseguró que la tiranía de Nicolás Maduro, según él, será destrozada y desmembrada.
Maduro es un gobernante ilegítimo, tirano que maltrata a su pueblo. Sin embargo, se aferra a esa tiranía. Sin embargo, se le va a derribar.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue invitado al discurso. Trump lo presentó como el verdadero y legítimo presidente de esa nación.
Todos los estadounidenses estamos unidos con el pueblo venezolano en su lucha por la libertad.
En el tema de la inmigración, una de sus principales columnas destacó los acuerdos logrados con los gobiernos de México, Honduras y El Salvador para extraditar a personas que han ingresado de forma ilegal al país. Dijo que su gobierno ha realizado esfuerzos sin precedentes para asegurar la frontera sur.
Y aleatorio, con uno basado en los méritos, dando la bienvenida a quienes siguen las reglas, contribuyen a nuestra economía, se autofinancian.
Los demócratas, por su parte, refutaron al presidente y aseguraron que sus políticas económicas han creado desigualdades sin precedentes.
Las políticas económicas del presidente Trump han creado desigualdad que está creando dos Estados Unidos. Uno donde el 1% más rico se beneficia y otro que deja atrás a muchos agricultores, empresas y familias.
Escobar hizo hincapié en la frase que los demócratas han repetido en los últimos meses.
Nadie está por encima de la ley.
Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, fue el invitado sorpresa del presidente Donald Trump. Jaime Moreno tiene las reacciones.
Juan Guaidó fue el elemento sorpresa del presidente Donald Trump en el discurso sobre el Estado de la Unión.
En la galería está el verdadero y legítimo presidente de Venezuela.
Juan Guaidó.
Hasta último momento, la Casa Blanca mantuvo en secreto el nombre de Juan Guaidó como uno de los invitados especiales del presidente.
Señor presidente, lleve este mensaje de vuelta a su pueblo.
Para el analista político y director de Interamerican Change, Antonio de la Cruz, la presencia de Juan Guaidó en el discurso del Estado de la Nación era necesaria para reafirmar el compromiso de los Estados Unidos con la estrategia de presión internacional en contra de Maduro.
Porque el no haberlo visto significaba que había no un compromiso, sino que Estados Unidos estaba involucrado en la liberación de Venezuela, que es distinto. Estar involucrado implica que puede ser que se dé, pero cuando está comprometido implica lo que él dijo. Él dijo: vamos a liberar el continente después que hemos recuperado nuestro liderazgo en América. Él habló de Cuba, habló de Nicaragua y habló de Venezuela.
Al referirse a Guaidó y Venezuela, el presidente Trump hizo una mención al riesgo que significa el socialismo, lo que es considerado por el analista demócrata Federico de Jesús como una estrategia electoral para su campaña de reelección.
Y como el tema de Venezuela y el de Cuba electoralmente en Florida, un estado clave para las elecciones, es bien álgido, pues trajo el presidente Guaidó como enviando una señal de que él es solidario con la democracia en Venezuela, a pesar de que obviamente todavía Maduro está en el poder.
Tanto Federico de Jesús como Antonio de la Cruz creen que independientemente del tema electoral, los aplausos a Guaidó demuestran que el interés del Congreso de los Estados Unidos por Venezuela es bipartidista. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el Senado estadounidense se reúne hoy para tomar la decisión final en el juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal informa.
El juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finaliza hoy miércoles con lo que se espera sea la absolución del mandatario por cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Los miembros del Senado de Estados Unidos se reunirán para la votación por la tarde del miércoles en un acto final como jurado en el juicio de 2 semanas después de que la Cámara de Representantes aprobara 2 artículos de juicio político contra Trump. Para destituir al presidente de su cargo, 2/3 de los 100 senadores tendrían que votar para condenarlo. Pero el Partido Republicano de Trump tiene una mayoría de 53-47. Ningún republicano ha señalado públicamente que votará en contra del presidente. Del mismo modo, ningún demócrata ha dicho que rompería con sus colegas del partido votando para absolver a Trump. El senador Joe Manchin, un demócrata moderado por West Virginia, reconoció que no hay suficientes votos para condenar al presidente. Sin embargo, creo que una mayoría bipartidista de este organismo votaría para censurar al presidente Trump por sus acciones. El presidente Trump no mencionó el juicio político durante su discurso sobre el Estado de la Unión el martes por la noche. Sin embargo, ha criticado el proceso como una cacería de brujas y dijo que no hizo nada malo. Los artículos de juicio político acusan a Trump de abusar del poder al buscar un compromiso de Ucrania para iniciar investigaciones al ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden y su hijo Hunter, mientras retuvo $391 millones en ayuda militar a Ucrania. El segundo cargo es que Trump obstruyó las investigaciones del Congreso. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, quien ayudó a planear un juicio abreviado que no permitió el testimonio o evidencia de nuevos testigos, dijo que los cargos de juicio político contra Trump ni siquiera abordan un caso para la primera remoción presidencial en la historia de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los resultados del caucus de Iowa siguen siendo parciales, mientras los candidatos demócratas ya se enfocan en las primarias de New Hampshire que se realizarán la próxima semana. Jacopo Luzzi en el reporte.
Incertidumbre y bochorno caracterizaron las elecciones primarias demócratas de Iowa. Problemas técnicos en la recepción informática de los resultados a través de una app e incongruencias en los datos recibidos obligaron al Partido Demócrata a verificar manualmente y lentamente el proceso. Es la primera vez que ocurre algo así y nadie esperaba un incidente de esta índole. La buena noticia es que, según fuentes oficiales, no fue un intento de sabotaje o piratería informática.
Anoche nos enfrentamos a múltiples desafíos de recolección de votos y decidimos, por precaución, proteger la integridad de los comités de Iowa y sus resultados al tomar los pasos necesarios para revisar y confirmar los datos.
Mientras el presidente Trump ganó las primarias republicanas con el 97% de los votos,
ocurrió sin problemas.
Resultados que parcialmente llegaron en la tarde del martes con más de medio día de retraso y que sorprendentemente decretaron a Pete Buttigieg, el alcalde de Indiana, el ganador de las primarias demócratas con un 26,9% de los delegados estatales. Atrás de él con un cercano 25% el senador Bernie Sanders y con el 18% la senadora Elizabeth Warren. La sorpresa fue el ex vicepresidente Joe Biden con solo un 15% de las preferencias a pesar de liderar las encuestas antes de las primarias. Al cierre de esta nota, aún no fueron publicados los resultados finales de las primarias demócratas después de más de 24 horas.
Pase lo que pase después, esto es innegable. Ese hecho representa una sorprendente victoria para esta campaña, esta candidatura y esta visión de la que todos ustedes han sido parte.
Estas primarias fueron también las primeras en Iowa que vieron una asamblea partidaria enteramente en lengua española en Des Moines para personas que no hablan inglés. Fue un esfuerzo por atraer más votantes hispanos y aquí más de 180 latinos participaron y masivamente votaron por el senador Bernie Sanders. Desde Des Moines, Iowa, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América por la Voz de América. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía.
Un nuevo reporte de la organización Human Rights Watch publicado hoy revela que al menos 138 personas deportadas a El Salvador desde Estados Unidos en los últimos años fueron asesinadas a su regreso.
La mayoría de los decesos documentados por Human Rights Watch en el informe ocurrieron menos de un año después de que los deportados volvieran a El Salvador, y algunos incluso en cuestión de días. Esta organización de derechos humanos confirmó que también ocurrieron al menos 70 casos de agresión sexual u otro tipo de violencia.
Esta, según afirma Alison Leal Parker, directora gerente del grupo en Estados Unidos, es la consecuencia de los riesgos que enfrenta la gente forzada a regresar por una ley estadounidense que obliga a deportar a las personas sin ciudadanía y condenadas por una serie de delitos, y las políticas del gobierno del presidente Trump que desaniman a los solicitantes de asilo.
Nuestra preocupación es que muchas de estas personas se enfrentan a una sentencia de muerte, señaló Leal Parker.
Entre 2014 y 2018, Estados Unidos deportó alrededor de 111.000 salvadoreños a su país, que durante mucho tiempo estuvo dominado por la violencia de las maras.
Naciones Unidas reportó el año pasado que los asesinatos en El Salvador, en su mayoría ligados al conflicto de las pandillas, descendieron desde su apogeo de más de 6.000 en 2015, pero el país sigue teniendo una de las tasas de homicidios más alta del mundo.
Mientras tanto, diversos sectores en Venezuela reaccionan a la decisión del gobierno en disputa de impedir la visita de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Carolina Alcalde informa.
Luego de que la CIDH informara que por instrucciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, la aerolínea Copa impidió el abordaje del avión que llevaría a una delegación que tenía previsto realizar una visita en loco en Venezuela, Humberto Prado, comisionado presidencial del gobierno interino, condenó la situación y anunció que trasladarán a un grupo de víctimas de violaciones a los derechos humanos hasta Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para que puedan ser atendidos por la delegación de la CIDH, que viajará hasta esa ciudad colombiana. Prado aseguró que la medida del gobierno es un abuso de autoridad.
El chantaje del régimen de facto hacia la línea aérea y hacia el propio gobierno de Panamá. Pero nosotros lo que nos interesa más es el tema de lo que tiene que ver que la Comisión Interamericana cumpla por lo menos su disposición en cuanto a levantar la documentación de la situación de derechos humanos en nuestro país.
Poco antes surgieron diversas reacciones de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos fundamentales. Gonzalo Imiop, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, quien aseguró que negarle la entrada a la CIDH equivaldría a aceptar que el país tiene mucho que ocultar en materia de violaciones a los derechos humanos. La ONG Provea calificó la situación como un golpe a las víctimas. En tanto, consultado por La Voz de América sobre la medida, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, calificó la decisión como torpe de parte del gobierno en disputa.
Es de nuevo aislamiento del régimen, de los mecanismos en donde Venezuela está obligada a cumplir.
La semana pasada, el gobierno en disputa había adelantado que la visita no estaba autorizada, entre otras cosas porque, de acuerdo al canciller Jorge Arreaza, Venezuela no forma parte de la Organización de Estados Americanos y que no cursaron ninguna invitación para una visita. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Dos vuelos que están evacuando a cientos de ciudadanos estadounidenses del epicentro del brote del coronavirus en China están programados para llegar a Estados Unidos este miércoles, según dijo a medios de comunicación un funcionario estadounidense con conocimiento del asunto.
Alrededor de 550 pasajeros están a bordo de los dos vuelos que salen de Wuhan, China, dijo el funcionario a condición de anonimato. Estos son el segundo y tercer vuelo de este tipo que Wuhan organizó aproximadamente la semana pasada.
Se espera que estos vuelos se dirijan a dos bases militares de California, una en San Diego y otra en un área entre San Francisco y Sacramento, según el funcionario.
Los vuelos llegan aproximadamente una semana después de que el primer vuelo acordado por el gobierno de Estados Unidos partiera de Wuhan.
Mientras tanto, funcionarios chinos de salud dijeron hoy que el número de nuevos casos y muertes relacionadas con el nuevo coronavirus aumentó en China continental y más allá, lo que indica que el virus aún se está propagando.
Aunque la noticia del virus ha puesto en alerta a más países, la Organización Mundial de la Salud dijo que el brote del nuevo coronavirus aún no ha alcanzado el nivel de una pandemia. Sylvie Brand, directora de Preparación para Riesgos Infecciosos Mundiales de la Organización Mundial de la Salud.
Outside China. Now we have,
fuera de China, ahora tenemos 23 países que informan casos esporádicos. El objetivo es detener la transmisión y es por eso que los países están implementando la detección temprana de casos, el aislamiento temprano y el tratamiento de los pacientes, el rastreo de contactos para asegurarse de que sean identificados pronto antes de que se vuelvan sintomáticos y están adoptando medidas de distanciamiento social en los lugares donde existe riesgo de transmisión.
Hasta hoy, al menos 490 personas, la mayoría en China continental, han muerto por el coronavirus desde que se detectó por primera vez en diciembre en la ciudad central de China, Wuhan, con más de 24.000 infecciones confirmadas.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América.
Autoridades de salud en El Salvador determinan cuarentena para tres mujeres que retornaron de China, informa Nery Mabel Reyes.
La activación de los protocolos por la amenaza global de la propagación del coronavirus que en China ha provocado más de 400 muertos y un alto número de contagios llevó a las autoridades de salud de El Salvador a declarar cuarentena durante 15 días para tres compatriotas que arribaron al Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero la noche de lunes procedentes de Beijing, el viceministro de Salud Francisco Alaví.
Vienen, son procedentes de China donde activamente está circulando el nuevo coronavirus.
coronavirus 2019, pero los pacientes totalmente asintomáticos y se ha hecho un desabordaje controlado.
Es una medida estrictamente preventiva. Médicos y enfermeras ingresaron a la terminal aérea para el desembarque de las tres mujeres. Por el momento no presentan ningún síntoma y su identidad no fue revelada. En El Salvador no hay ningún caso sospechoso de coronavirus, pero en cumplimiento de los protocolos internacionales, en el aeropuerto internacional existe un área con personal para hacer la evaluación en caso de detectar a viajeros con procesos febriles o problemas de las vías respiratorias. Federico Anliker es el presidente de la entidad que administra el aeropuerto.
Con el organismo de salud internacional y nosotros como CEPA también dándoles pues todo el apoyo de la logística.
El Salvador ha prohibido el ingreso de ciudadanos chinos como medida preventiva tras la alerta que a nivel internacional emitió la Organización Mundial de la Salud, OMS. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En Nicaragua piden investigación internacional por el asesinato de indígenas. Daliana Ocaña reporta.
Las comunidades indígenas mayagnas de la costa caribe de Nicaragua permanecen en zozobra ante el temor de otro ataque por colonos, luego de que hace 7 días un grupo de armados atacó la comunidad Alal en la reserva de biosfera Bosaguas. El ambientalista Maru Ruiz, de Fundación del Río, dijo a La Voz de América que los indígenas continúan desplazándose ante la creciente amenaza.
Se tuvieron que desplazar mujeres y niños de la comunidad de Sunihua hacia la comunidad de Sacalguas por temor y por una amenaza que recibieron de que los colonos invasores también iban a provocar otra masacre en esa comunidad.
El ataque de hace una semana cobró la vida de 4 indígenas, dejó 3 heridos, 12 casas quemadas y varias familias autoevacuadas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que le da seguimiento al caso, pidió a la comunidad internacional, a través de su presidenta Vilma Núñez, investigar los hechos.
Nosotros hacemos un llamado a las instancias internacionales de protección de derechos humanos para que no se limiten a estar emitiendo comunicados y pronunciamientos. Tenemos que buscar cómo darle a este problema la verdadera dimensión que tiene.
La Policía Nacional negó en principio la existencia de muertos en este caso, aunque posteriormente aseguraron haber encontrado 4 cuerpos sobre el río Caasca Cucún. Ahora aseguran estar investigando los hechos, mientras el alcalde sandinista de Bonanza, Alexander Alvarado, visitó a las familias afectadas para ofrecer las condolencias de parte del presidente y su esposa. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La NBA cambiará el formato del concurso de triples previsto para el sábado en la noche durante el fin de semana del Juego de Estrellas en Chicago, con la incorporación de un par de tiros más largos que tendrá un valor de 3 puntos cada uno. Este cambio significa que cada ronda tendrá un total de 27 tiros en lugar de 25 y los participantes contarán ahora con 70 segundos para terminar sus disparos, cuando antes eran 60. Los competidores fueron avisados de los cambios hace unos días y la NBA dio a conocer las modificaciones el martes. Los 2 tiros adicionales se efectuarán a 1,8 metros de la línea de 3 puntos entre 2 estantes colocados en los extremos y 1 al centro. Estos tiros, desde partes diferentes de esta distancia denominada MTN Deal Zone, serán lanzados con un balón especial verde. El concurso está programado para el sábado 15 de febrero. Y México y República Dominicana ganaron sus respectivos encuentros el martes y se unieron a Venezuela como equipos clasificados a las semifinales de la Serie del Caribe. El equipo dominicano se impuso a primera hora por 4-3 sobre Panamá, mientras que México dio cuenta de Venezuela, que había sellado su pasaje a semifinales la víspera. Puerto Rico doblegó más tarde a Colombia y dio un paso hacia la siguiente fase. El equipo anfitrión tiene un récord de 2-2, mientras que el campeón defensor Panamá está en 1-3 y sigue con posibilidades. La debutante Colombia está eliminada con 0-4. Wilkin Castillo sacudió un cuadrangular con 2 a bordo para coronar un ataque de 4 anotaciones en la parte baja de la 7ª entrada y los dominicanos Toros del Este remontaron para derrotar a los panameños Astronautas del Chiriquí por 4-3. Y los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están cada vez más preocupados por las alteraciones en los preparativos causadas por el coronavirus. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
As humans, we are imperfect.
Alejandro Escalona, Voz de América. Justin Bieber ha estado hablando sobre su abuso de drogas en el pasado, calificándolo de un escape de las presiones de la fama.
And God has me right where he wants me. I'm excited to perform it and to tour it.
Bieber dijo que comenzó a usar marihuana a los 13 años, edad a la que saltó a la fama en Canadá. Pronto se trasladó a otras sustancias como éxtasis, hongos, píldoras y alcohol. El documental de 10 partes en YouTube narra la realización del primer álbum de Bieber en 4 años. El cantante se retiró abruptamente de su gira mundial Purpose en 2017, argumentando que necesitaba descansar.
I feel like this is different than the previous albums just because...
Su nuevo álbum Changes saldrá el 14 de febrero, seguido de una gira por América del Norte a partir del mes de mayo.
You have a brother in the 2nd Battalion.
El drama de la Primera Guerra Mundial, 1917, como ustedes saben, fue la gran ganadora de los BAFTA el domingo pasado al obtener 7 premios, incluyendo Mejor Película y Director para Sam Mendes.
We've got orders to cross here.
That is the German front line.
La cinta también ganó Película Británica, Sonido, Diseño de Producción, Cinematografía y Efectos Visuales. Los BAFTA, los principales premios de cine de Gran Bretaña, fueron criticados con el hashtag BAFTAsoWhite.
My mother always tells me to smile and put on a happy face.
Joaquín Phoenix, mejor actor por su transformación en Joker, abordó el tema directamente en su discurso de aceptación.
To bring laughter and joy to the world.
Please, I'm Judy.
Renée Zellweger ganó el premio Mejor Actriz por su interpretación de Judy Garland en Judy.
Hello.
La del domingo fue una noche frustrante para The Irishman, el drama de Martin Scorsese, nominado en 10 categorías, pero que se fue con las manos vacías.
I'm gonna put him on the phone and let you talk to him, okay?
Laura Dern ganó a Mejor Actriz de Reparto por Historia Matrimonial, que puede verse en Netflix. Y Brad Pitt fue elegido mejor actor de reparto por Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, el único BAFTA de esa película con 10 nominaciones.
Now that's my stunt double, Cliff Booth.
Goddamn Pete!
Rick Dalton.
Y después de haber visto todas las nominadas a Mejor Película, nuestra favorita a llevarse el Oscar el domingo 9 de febrero es precisamente la de Quentin Tarantino. Érase una vez en Hollywood.
You're better than that.
Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, gracias por su sintonía.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Patrick Deya.
Recuerde visitar boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Que disfruten un excelente día.